En Malaquías 4 está hablando del día del Señor, por decir, pero realmente otra cosa que va a suceder antes de eso. Vamos a capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando Dios. Entonces, mi mensajero preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Entonces, como es llamado el deseado de las naciones. Y el ángel del pacto es importante, es mensajero del pacto. Entonces, al decir eso, Jesús instituye un nuevo pacto y viene de repente al templo. O sea, nomás armó como su marcha a Jerusalén desde Betania, en el Monte de los Olivos, entrando a Jerusalén, sin hacer más, sin ostentar más. Y entonces vendrá súbitamente a su templo, pero delante de mi rostro, mi siervo o mi mensajero, entonces es Juan el Bautista. Y después de Malaquías pasan 400 años hasta Juan el Bautista, y es una de las razones porque veían, algunos ya estaban viendo en el profeta Daniel, como cuando vino Alejandro Magno y el sumo sacerdote en Jerusalén, durante ese periodo de silencio, después de Malaquías y antes de Juan Bautista, llega Alejandro Magno y tiene un sueño el sumo sacerdote. Y Dios le muestra que se vistan de sus vestiduras de sacerdotes, todos los sacerdotes y él como sumo sacerdote. Y llega Alejandro Magno con sus tropas a las afueras de Jerusalén y cuando ve el sumo sacerdote, desmonta, baja de su caballo, se acerca y se hinca delante del sumo sacerdote y le pide su bendición. Entonces, tremendo, porque es Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno llegó a Gordium, una ciudad que conquistó, había como algo que era como de leyenda casi, que era un nudo y que era como que la leyenda era que nadie podía deshacer el nudo, o sea, encontrarle y pues ya sacar la cuerda y ya sin nudo. Y entonces Alejandro, o sea, tienes que ver este joven vencedor, conquistador, impetuoso, soberbio y con mucha razón, o sea, tú a los 30 años, ¿qué habías hecho? Y él ya conquistó medio mundo. Entonces, él llega y simplemente saca su espada y le hace así, le hace pedazos de cuerda al nudo. Entonces dice, pues ya está resuelto el enigma. Entonces, ese hombre llega a Jerusalén y ve eso, porque él tuvo, aún en Grecia, antes de empezar a conquistar lo que hizo de Macedonia, luego todo Grecia, luego los partos, los medos, Babilonia, toda la tierra de Canaán, Egipto, con varias ciudades que se llaman Alejandría, que él fundó sobre las ruinas de otras ciudades que conquistó. Entonces llega a Jerusalén y no tomó la ciudad. Y les dio libertad de practicar sin impedimentos sus ritos y sus sacrificios y todo, porque él soñó al sumo sacerdote y una voz le dice, el Dios de este hombre te dará victoria. Entonces, cuando en sus viajes y sus conquistas lo encuentra, y este es el hombre que no era sumo sacerdote, por decir, cuando Alejandro comienza. Entonces, cuando él ve eso, él reconoce. Ahora, el sumo sacerdote trae el efod con una piedra preciosa representando cada de las 12 tribus, con los nombres de los tribus en cubos de oro sobre sus hombros, llevando en sus hombros las 12 tribus, llevando en su pecho los 12 tribus y el Urim y Tumim para consultar a Dios dentro del bolsillo del efod y en su turbante una placa de oro que dice Santidad a Jehová. Entonces Alejandro Magno se hinca delante de este hombre y pide su bendición. Y entonces regresa, sigue conquistando, pero no toca a Jerusalén y Judea. Entonces, a partir de eso, los judíos también están diciendo, todo lo que profetizó Daniel es verdad. Porque entonces Alejandro muere de repente en Persia y se divide su imperio en cuatro conforme a la visión de Daniel y el que queda en poder de Siria y esa región que le toca a Jerusalén, hace lo que Daniel también dice. Entonces, en estos días estamos comenzando Hanukkah de los judíos, que es que recuerda durante 9 días lo que pasó, un milagro que no había aceite aceite consagrado para la lámpara en el templo. Entonces, en lo que pudieran consagrar y preparar aceite después de profanar el templo, ese general que tomó el poder de esa región después de Alejandro, entonces profanó el templo sacrificando una marrana. Entonces, cuando ven, pelean y defienden y todo eso, y Daniel llama a eso la abominación desoladora. Entonces, cuando Jesús en Mateo 24 está hablando del fin, dice: y cuando vean la abominación desoladora en el templo, como escribió Daniel, y dice Mateo, que el lector entienda. Entonces, muy importante, Mateo está pidiéndote, entonces busca en el libro de Daniel lo que está dicho, pero todos los discípulos oyendo a Jesús están: no, pero pues eso ya sucedió. Y Jesús está diciendo: no, falta. Entonces, lo que hizo Antíoco Epifanes, entonces lo que él hizo simplemente era como una sombra, como un precursor de lo que sucedería al final. Entonces, cuando vemos esto de Malaquías, ¿dónde nos está ubicando? Está diciendo aquí: ok, entonces el próximo que viene, el próximo profeta, va a ir delante del rostro de Dios. Ningún otro profeta venía justo delante de Dios mismo. Entonces, está diciendo algo muy fuerte, y que vendrá súbitamente a su templo el Señor, no el mensajero. Que sepamos, Juan Bautista nunca se presentó como tal, como profeta, en la zona del templo, sino en el desierto. Entonces, vendrá el Señor a su templo. A quien, dice, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Entonces, lo que está diciendo es que prepárense. Entonces, más adelante dice otras cosas que también se cumplieron después en el libro de los Hechos. Pero vamos a capítulo 1 para que veas: ok, esto es tremendo lo que está diciendo Malaquías. Y después de eso, 400 años de silencio, mas no de inactividad. O sea, Dios no sentado, sino va atando cabos desde Isaías, desde Ezequiel, desde Jeremías, de todos los profetas menores, lo que hemos ido viendo. Entonces, y cada cosa que va quedando pendiente, como en Zacarías: y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán. Entonces, esas cosas que quedan pendientes son para la segunda venida de Jesús. Entonces, Malaquías 1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Eso es muy fuerte introducción. Contra Israel. No es simplemente en general, sino esto es en contra. Y empieza a decir y hace como un paralelo entre algo que ellos están haciendo con sus esposas y lo que están haciendo con él también. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Yo les he amado, pero pues, ¿dónde está el amor de Dios? Es muy fuerte. ¿Okay? Entonces, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿Dónde está la prueba de tu amor? Y eso es importante para nosotros, porque en dado momento empezamos a decir lo mismo: bueno, yo sé que Dios me ama, pero no encuentro en qué forma, como que no estoy viendo pruebas. Entonces, no es únicamente en tu caso, sino aquí era a nivel nacional. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es importante ver eso, que eso ya venía. Entonces, cuando Idumea, lo que los romanos llamaron Idumea, o la zona de los Edomitas, y Herodes era de Idumea, entonces no era judío y era rey de los judíos. Entonces, cuando los magos llegan y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Él está como pensando cosas. Entonces, esa zona que los romanos conquistaron, después de ese tiempo tuvieron que destruir todo. Entonces Y se cumplió lo que hemos venido viendo desde en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías y todos así. Entonces, pero Pablo cita ese texto acerca de la soberanía de Dios en cuanto a elección, porque cita esto: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, algunos que discuten el tema de elección de Dios y su gracia al llamarnos, dicen, bueno, pero ¿por qué aborreció a Esaú? Pues solo tienes que leer un poco en la Biblia, en Génesis, acerca de Esaú y su descendencia, como para decir, bueno, pero la gran pregunta, o sea, lo que es misterioso, no es que Dios aborrezca a Esaú, sino que ame a Jacob. Lee en Génesis la vida de Jacob. Luego, los hijos de Jacob que venden a su hermano José como esclavo en Egipto, lee, si no has estado con nosotros en todos los profetas estos miércoles y profetas menores y todo eso, o sea, abre tus ojos a ver, lo muy misterioso es que Dios haya amado a Jacob, a Israel y su descendencia. Entonces, dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Entonces, si te acuerdas cuando Pablo dice a los Gálatas, cuando se sale huyendo y lo bajan en un cesto desde el muro de Damasco porque lo quieren matar, y va al desierto en Arabia, dice, y ahí estuve. Y entonces estuvo buscando a Dios y todo, y estuvo con el rey Aretas en Arabia. Bueno, Arabia para los romanos era esto, lo que ahora, lo que en el Antiguo Testamento era tierra de Edom o Idumea, ya era de los sabateos. Y si te acuerdas en una película de Indiana Jones, la última cruzada, como que entran en una barranca y todo, y hay como tallada la fachada y todo, eso existe, son ruinas actuales, de que se llama Petra ahora, y está en el país que se llama Jordania, pero era Idumea antes, y era de los sabateos. Entonces, rey Aretas estaba sobre esa zona, y de hecho, cuando tú entras, y según es donde va a estar el cáliz de que Jesús, y bueno, todo eso de Indiana Jones, cuando tú, eso simplemente era la tesorería de la ciudad, y lo que la cámara no te está mostrando es que así hicieron, entre barrancas así hicieron y cuevas y embellecieron y lo hicieron muy bonito después, y hasta Hollywood ya quiere estar ahí. Entonces, cuando ves eso, puedes decir, ok, ahí estuvo el rey Aretas, y es donde Pablo pudo estar porque ya estaba fuera de, como que no podían hacer nada contra Pablo porque estaba fuera de Siria, Damasco, Siria. Entonces aquí está en Petra, de los sabateos, y todo es Roma, pero hay otras leyes. Como cuando José lleva a María y Jesús a Egipto, es parte del Imperio Romano, pero Herodes no tiene poder. Okay, entonces, para que entiendas la política en esas situaciones. Entonces, cuando está escribiendo eso, los edomitas están en ruina realmente, pero lo peor viene más adelante. Y ya no era Idumea, pero no había edomitas realmente en la zona. Ya eran, se consideraba parte de Arabia. Y entonces, vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y eso es como igual, es un preludio a lo que viene, más allá de los límites de Israel. Entonces, cuando ven eso, guardan el libro de Malaquías, porque entonces dicen, es profeta, y lo demás que escribió también es palabra de Dios. Versículo 6, el hijo honra al padre, pero esto es el pleito, eso es lo que Dios está confrontando. El hijo honra al padre y el siervo a su señor, como si fuera un refrán. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Te acuerdas cuando Jesús termina de lavar los pies de sus discípulos en el aposento alto? Dice, vosotros me llamáis señor y lo soy. Pero si soy señor, ¿por qué yo estoy lavando sus pies? Entonces, sí, para la educación y su cultura, sí era como para sentirse mal. Y ahora está diciendo eso: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, ve, es una alegata, realmente. Y tú dices eso, bueno, ahí te va. Entonces, si decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ahora, ¿qué haría el pan de proposición que presentaban 12 panes, un pan para cada tribu? Tenían que cambiar eso diario y todo. Y entonces ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y podían ofrecer pan sin levadura, con sal y con grano y hasta con miel. Y podían echar vino sobre eso. Y eso era algo también que se podía, como acto voluntario de gratitud, quemar eso en el altar. Pero dices, es inmundo, no es aceptable. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Entonces ya hacían esas cosas. Dios les libró de esclavitud en Persia. Los trajo, como prometió, a su tierra prometida. Restauró su fortuna y su futuro en Jerusalén. La ciudad fue reedificada en tiempos peligrosos. El templo fue reedificado en tiempos peligrosos, conforme a lo que Daniel, el profeta, había dicho. Pero ya estaba el templo, ya estaba, o sea, todo Dios está cumpliendo. Era un buen tiempo estar viviendo en tiempos de Esdras, Ageo, Zacarías. Era bueno vivir en tiempos de Malaquías y Nehemías y ver la ciudad reconstruida. Entonces era un buen tiempo. Y ese viejito pastor que me discipuló en el principio, en su boda de 40 años, sus hijos les mandaron, justo después de la guerra de 1967, que fue fuerte. Desde Egipto estaban atacando con tanques y el ejército de Israel no tenía, si tenían tanques, eran tanques de gas nomás en la azotea. Entonces no tenían realmente para defenderse, no tenían realmente una fuerza aérea, ni soldados de a pie suficiente. Entonces ahí están con eso y vienen invadiendo también de Siria y de Jordania. Están rodeados. Y Naciones Unidas haciendo esto. Nadie metiendo el pie ni la mano y nadie diciendo nada. Entonces están rodeados con eso. Y Dios hizo milagros, literalmente metió confusión, muy, muy al estilo bíblico, metió confusión entre los enemigos, se iban retirando asustados y cosas imaginarias y retirando tropas y todo eso. Entonces pudieron rescatar y ya tomar toda Jerusalén. Fue la contraofensiva que hicieron los judíos. Entonces en eso llega como al año, en su boda de 40 años, su aniversario, el viejito y su esposa, por fin un viaje a la Tierra Santa. Entre sus hijos lo pagaron. Entonces era ir a la ciudad vieja en Jerusalén, era tenso. Y él entonces viendo, pero él maravillado como cualquiera, ¿no? O sea, ay, el mar de Galilea, aquí caminó Jesús sobre el agua. Ay, las calles de Jerusalén. Ay, pues aquí es donde David y Goliat en este campo fue. Y todo eso de maravillado. Y le dice a un tendero en lo que sería el Cardo, que es la parte que es el mercado muy viejo en Jerusalén. Y dice, porque él evangelizaba hasta un poste de teléfono. Y dice, sí sabe usted, al viejito de la tienda, sí sabe usted que los judíos van a reinar sobre el mundo. O sea, imagínate, tú eres un tendero así, estás como regateando precios y un viejito te dice eso, estás, bueno, pero quiero sus dólares, está bien que diga las locuras que él quiera. Y dice, shh, ya tenemos suficientes problemas. Entonces, pero lo estaban viviendo. Entonces, en 1967 era un buen tiempo estar vivo en Jerusalén y ver Dios está haciendo lo que está escrito. Y para nosotros es un buen tiempo estar vivos en estos días porque estamos viendo lo que Dios está haciendo, cómo está escrito, está sucediendo y lo estamos viviendo. Entonces, poder echar mano a eso, poderlo tocar y ver, es bueno para nosotros. Cuando otros, por decir, tuvieron que esperar un siglo, toda su vida pasa y solo están con lo que el abuelo decía y decirlo a sus nietos, pero nunca ver nada ellos. y otros en México vivieron eso, pero nos tocó vivir cuando se está cumpliendo lo que otros esperaron. Entonces, pero Dios está contendiendo con ellos, porque pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Los sacerdotes tenían un problema. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, o sea, como que cayendo en el error que Dios no ve, entonces él no sabe que está ciego el borrego. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Ahora, en el tiempo de Nehemías y Malaquías, algunos que eran como más importantes, eran importantes y gozaban de ciertos privilegios porque eran consuegros con los enemigos de Israel. Y si lees eso en Nehemías, cómo estaban haciendo, en lo que Nehemías regresa, este que debía de saber, uno de los sacerdotes tenía como yerno a uno de los que estaba tratando de parar la edificación del muro. O sea, queriendo atacar físicamente a los judíos, y ahora es su yerno, y él es yerno de este, y así están todos ya haciendo parentesco. Ya todos son compadres. Entonces, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? O sea, para tú, lo que te conviene, sabes dar un regalo, pero no sabes dar un regalo a Dios. Entonces, ¿eso qué nos dice que es tu concepto de Dios? ¿Que es un retrasado, que es un niño o que es un ciego? Entonces, es muy fuerte, muy directo decir eso. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Porque de lo que os ofrecía, ellos tomaban la mejor porción. Entonces, no, nadie les, o sea, no es una faena, sino de esto viven. Y no sin sueldo. Entonces, o sea, de balde y tienen honor entre el pueblo, además. Entonces, o sea, imagínate que algo sí se enderezó porque en un futuro no muy lejano pasa Alejandro Magno y el nuevo sumo sacerdote obedece a Dios y Dios perdona la ciudad y hasta la preserva contra el conquistador. Entonces, hasta le muestra que esta puerta es por donde entrará el Mesías, y esta, o sea, el sacerdote le enseña todo, y le muestra en el libro de Daniel donde está escrito lo que Alejandro viene haciendo. Entonces, él dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ok, Persia, ahorita vengo, y va y conquista Persia. O sea, imagina eso, ser Alejandro Magno y verte a cómo Dios te ha colocado en la historia. Ahora, ¿será que tú y yo podemos vernos cómo Dios nos ha colocado en la historia? No para conquistar medio mundo como Alejandro, pero ¿qué harías con medio mundo? Es mucha lata. Entonces, o sea, ¿para qué quieres medio mundo si no puedes ni siquiera en tu departamento? Pero imagina que tú pudieras decir, yo vivo en este tiempo, en este lugar, con estos antecedentes y este futuro, en el momento que Dios escogió para mí, es lo que estoy viviendo, y vivirlo completamente. Y dice en Daniel, imagina que Daniel escribiendo eso y años y años después, Alejandro leyéndolo y será cortado de repente, y así murió Alejandro. Si supieras que tu vida va a terminar en 5 años más, pero tienes que conquistar medio mundo, si te apuras, ¿no? O sea, eso, a eso vine, entonces hay que conquistar el resto que me toca y hacerlo. O sea, piensa en eso. No estoy diciendo que Alejandro se convirtió o algo así, pero piensa cómo afecta a alguien con ese tamaño de ego y esa ambición de conquistar, y verlo en este libro santo que nadie puede tocar, y que ni el sacerdote, o sea, imagínate, esto es la palabra de Dios y dice esto y tú lo has venido cumpliendo. Y mira, lo que fue antes y lo que fue antes, todo viene ya cumplido. Y está escrito en hebreo y Alejandro, ajá, y luego ¿qué dice? Que tú vas a conquistar Persia. Ah, sí. ¿Y Egipto? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué está escrito acerca de ti? Pablo le dice a Timoteo eso. Acuérdate lo que fue dicho antes acerca de ti para que puedas pelear la buena batalla conforme a eso. Entonces, ¿qué fue escrito antes acerca de ti? Busca en la Biblia lo que Dios dice de nosotros. Entonces dice, busquen el favor de Dios. Dice versículo 10, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces tenemos que preguntarnos si servir es en verdad de balde, porque hay momentos ya en tu casa, en tu familia, que dices, nadie agradece. Todas las mañanas se levantan y ya está el desayuno, ya está barrido, ya huele todo a pinol, ya está el cafecito, ya está su avena y todo, y nadie lo agradece. Y puedes sentir que así, pero bueno, en verdad es de balde porque tienes café para preparar y tienes pinol para trapear el piso y tienes cocina que en donde hacer todo eso. O sea, que a veces necesitamos que con un zape nos reubiquen. Entonces, versículo 11, Dios les está reubicando. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces en Hechos 17, Pablo está hablando a los filósofos de Atenas y dice, ok, vi un altar aquí en la ciudad al Dios no conocido, el Dios Agnostes. No conocido, agnóstico, es el Dios del siglo XXI, también, entonces el Dios no conocido, entonces es el altísimo Dios, y muchas veces en el Antiguo Testamento encuentras a algún pagano. Nabucodonosor entendió muy bien a qué Dios se refería Daniel cuando dice el altísimo Dios, es el Dios que hizo todo. Entonces cuando estudias un poco de mitología egipcia o griega o romana o nórdica, entonces ves a Odín y ves a Thor y Loki y todas las películas y todo eso, pero ¿quién fue antes de ellos? Ellos fueron creados por otros, y así los titanes como los griegos y todo, tienes, o sea, ¿quién fue antes? Y todos por fin llegan al altísimo Dios, el que no tiene principio, el que siempre ha existido y es el que hizo cielos y tierra. Y entonces el Dios del sol o el rey de los dioses, Júpiter o algo así, ellos son creaciones ilimitados a la creación. El altísimo Dios no está limitado en absoluto. Entonces cuando Pablo está hablando de eso, los filósofos saben muy bien, es un tema que tenían los filósofos. ¿Quién es el origen? O sea, ¿qué sería la primera causa de todo lo demás? Eso será Dios. Entonces les dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en algo que hombres pueden construir. Entonces empieza a definir, todos están, sí, sí, sí. Ahora, lo que él ha hecho es esto, y habla de la encarnación. Ellos tenían la posibilidad en su filosofía de algo así, que ¿qué podría ser la conexión entre lo infinito y lo finito? Entre lo humano y lo divino. ¿Qué podría ser la conexión y qué sucedería en ese contacto? Pero se quedaba en conjetura. Llega Pablo, un judío, chaparro, no vestido muy fino como ellos y no vestido de filósofo. Entonces llega entre ellos y les pone eso y están así. Y hasta que él hable de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección está diciendo que cielos y tierra pasarán. Y eso era algo que ellos no podían concebir, que el mundo era todo y estar en el mundo bien era lo máximo. Y eso también es muy siglo XXI, ¿verdad? Estar bien en el mundo es lo máximo. Ahora, pensando eso, entonces él dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Dios acepta el incienso y ofrendas que se dan al Dios Altísimo. Aunque no saben su nombre que reveló, por ejemplo, a Moisés, este es mi nombre, en este nombre me invocan en todas las generaciones, pero quien no me conoce, pero sabe quién soy, recibo la ofrenda. Entonces, por ejemplo, han llegado misioneros a pueblos en selvas, en islas del sur del Pacífico, y han aprendido el idioma, entonces empiezan a traducir el Evangelio de Marcos, que es muy sencillo y muy rápido y muy directo para ellos, para hablarles de Jesús. Y por ejemplo, uno llega y termina y dice, y les muestra así, un montón, así una carpeta de argollas, así de papel que él había ya hecho la traducción y todo. Pues sería muy bueno, inviten a los líderes y todos así, todas las familias y todo, porque mañana les voy a hablar las palabras de vida eterna. Y se quedan así. Él dice, ay, pues qué impresionante fue para ellos, ¿no? Y toda la noche hay fogatas en todo el valle y tambores y y ya sabes, y rapeando y todo así en todo el valle. Y dice, y eran también caníbales y todo. Y dice, ¿cómo va a ser mañana? Y a ver, o sea, ¿qué me va a suceder? Porque eran muy violentos. Entonces, cuando llegan a la mañana, están así, que ellos tienen una tradición desde que no saben cuándo. Entonces, imagínate la dispersión después del diluvio y cuando salen del arca y después de la torre de Babel son dispersos y llegan y separados por el mar, separados por tiempo y todo, pero conservando una tradición, que un día va a venir alguien y va a tener en hojas de tablas de un árbol, porque para ellos no saben lo que es papel, pero huele a madera. Entonces, y nos va a escribir en tablas de madera las palabras de vida eterna. Entonces les muestra eso, dice, son en su idioma, dice, son palabras de vida eterna y están así. Entonces dice, desde donde el sol nace hasta donde se pone. Ahora eso, pues dice, ay, qué maravilla, entonces serán salvos, quién sabe. Pero lo que necesitamos saber es que hay pueblos que no conocemos que están esperando el Evangelio y llevan milenios esperando. Con una sola frase, una sola promesa, están esperando palabras de vida eterna, aún en México. Y no hablan español. Entonces tienes que tomar eso en cuenta y Dios pone la llave en tu mano. Ahora, ¿vas a abrir el candado o no? Porque hasta al otro lado del candado ellos están cautivos. Entonces dice, grande es mi nombre entre las naciones, y eso es un piquete que les estaba poniendo. Mi nombre sí es grande entre las naciones, para ellos sí soy Dios Altísimo. Ellos sí se acuerdan que soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esos pueblos tan así salvajes en esas islas tan perdidas y todo, todos tienen la leyenda de la caída del hombre, que nosotros ofendimos al Dios que hizo todo. Y ahora estamos sujetos a malvados espíritus. Entonces, lo que hacían de sus violencias y sus sacrificios y cosas raras, lo que es eso es para aplacar esos malos espíritus que les hacen enfermarse, que les hacen volverse locos, que hacen que no crezca el grano, que se mueran de hambre. O sea, ellos pero eso es porque enojamos al Dios Altísimo, pero nos va a perdonar un día y están esperando. Entonces, mi nombre es grande entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Ahora imagina, se para en la plaza del templo, hay poca gente todavía en Jerusalén, pero eso es lo que Malaquías dice. Y toda la gente que viene del campo está así. porque los sacerdotes no saben a dónde mirar. Están con su túnica y su placa que dice santidad a Jehová, están así con el incienso. Y Malaquías dice, en todos lados bajo el sol ofrecen incienso a mi nombre. Esto, ¿ustedes creen que son gran cosa aquí? Ni lo hacen bien y hasta están murmurando en su corazón. ¿Creen que yo no escucho? Entonces sí, sí está fuerte y Dios está dejando que la gente sencilla nomás quede como espectador. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. Entonces, como que está diciendo, así están porque tienen que quitar todo lo que son los intestinos y va el hígado para acá y la grosura para acá y las pezuñas acá y todo. Dice, y Dios simplemente está diciendo, ya están haciendo todo muy santo y todo. Dice, yo voy a venir así a echarlo en su cara. Y ese estiércol de un animal recién sacrificado, pues está muy húmedo, no es simplemente como si fuera pasto molido. Entonces, es muy fuerte. O sea, ¿tú crees que luego en la iglesia escuchas predicaciones muy directas? Y no, 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 no has escuchado nada. Entonces, Malaquías está diciendo eso y dice, a ver si no me mandan a golpear los mismos sacerdotes. Y sabréis, cuando esto suceda, sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. O sea, eso en persona de Moisés y Aarón, la tribu de Leví. Ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Se les había olvidado. Y veían entre más como consagrados para las cosas santas, menos podían vivir una vida cómoda. Los sacerdotes eran tiempos difíciles y no alcanzaba, no había tanto lujo para eso. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Y eso persistió porque viene Jesús y dice lo mismo. Ay de vosotros, fariseos y saduceos. Los saduceos eran los que seguían una tradición por Sadoc, el sacerdote. Entonces, y eso viene desde los tiempos de Esdras y antes de David. Entonces, eran como reglas muy especiales que indicaban la vida que tenían que vivir y los derechos y privilegios de los sacerdotes. Entonces, los saduceos, si te acuerdas cuando Jesús le hacen una pregunta, hubo siete hermanos saduceos, siete hermanos, se muere el primero, entonces el segundo tiene que casarse con su mujer y dejarle descendencia al primogénito y todo, pero bueno, todos mueren y ella muere ahora en la resurrección, ¿de quién será mujer? Jesús dice, ustedes están errando porque ignoran el poder de Dios y las escrituras. Entonces les corrigen eso y el pueblo se queda así. Entonces los fariseos empujan uno de los suyos y le hacen una pregunta de la ley. Porque los fariseos estaban como muy separados de lo inmundo, guardando la ley. Los saduceos estaban muy separados realmente de la ley, guardando los ritos. ¿Ok? Fariseos, saduceos. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús llega entre ellos? Había cosas que no habían corregido. Entonces, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? prevaricó Judá, en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Entonces ya va extendiendo, o sea, ve la psicología de eso. Empieza el profeta y los sacerdotes así, con la cara roja, ardida, y así están, y el pueblo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora checa, cuando Jesús igual dice eso, ay de vosotros, fariseos, escribas y saduceos, y el pueblo a gusto, ¿ok? Pero cuando Jesús dice, porque le hacen una pregunta por la torre que cayó en Jerusalén y mató a unas personas, dice, ¿será porque hicieron mal? Siempre que cuando sucede una desgracia buscamos causas. Entonces, ¿será porque pecaron? Y Jesús dice, si no se arrepienten, igual mueren sin chiste, como ellos. Tienes que arrepentirse. Entonces, o sea, sí tenía algo que decir a esa gente. Entonces, cuando vemos todo eso, Malaquías está diciendo eso y la gente muy así. Está bien que les bajen sus humos tantito. Pero entonces voltea y dice, ok, y Judá, o sea, la gente bien colocada en Judá, también porque se habían hecho parientes de extranjeros, hijas de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, checa eso. No es que, bueno, el chavo tiene 20 años, ya se quiere casar. Bueno, ella no es, como decimos ahora, pues ya es yugo desigual. La chica no va al templo, pero pues, aunque sea, pero pues tampoco resiste de congregarse. Entonces ahí lo vamos acomodando. No es eso. Que igual, siempre tiene como unas consecuencias medias densas después. Pero si no estamos hablando de que un hombre ya es casado y su esposa es de Israel y toma una segunda esposa, entonces eso divide la economía, divide el afecto, pone un rival a la que es obediente a Dios, o sea, ve lo que pasa con eso. Entonces dice, no, eso es serio y es traición, es engaño, es dolo, o sea, es engaño con la intención de hacer daño. Entonces, Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué? Porque aún no nace el Mesías, y el Mesías viene de la tribu de Judá y de la casa de David. Entonces, por eso, o sea, no se les olvide a dónde va marchando la cosa. Lo nuestro también, como de ellos, es ver mi tiempo como el tiempo que me urge todo, el tiempo que Dios tiene que arreglar mis asuntos, y se nos olvida muy fácilmente a dónde va marchando todo esto. Entonces, como tenían que apurarse a terminar el templo para que sucediera lo demás a tiempo, profetizado por Daniel, por ejemplo, tenían que hacer ciertas cosas para que lo profetizado por Isaías se cumpliera, por Ezequiel, por Jeremías, todo eso tenía que suceder a tiempo y en su lugar. Entonces, pensando en eso, igual, ustedes tienen que vivir de cierta forma sabiendo que de ustedes viene el Salvador del mundo. En todas las naciones he reverenciado mi nombre y están esperando. Entonces, es humillante para los judíos que Dios mande el Mesías como lo envió, porque querían un rey y un conquistador y algo muy glorioso, y nace y o sea, todo fue como al revés de lo que habrían esperado, según lo que contemplaban como su necesidad y lo que nos urge, y somos el pueblo escogido y los demás no valen nada para Dios. Entonces, no, él dice, no, todas las naciones. Y ves, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso es a donde Dios va y los judíos estaban distraídos. Y fue humillante que Jesús viniera de Nazaret, que naciera en Belén, que no fuera conquistador, que fuera sencillo, peor que fuera galileo, un naco para los que vivían en Judea. Entonces todo eso como que iba raspando su soberbia nacional. Pero ¿qué sucede en las naciones? Es humillante que Dios tome de esa raza para salvar a gente. Entonces todo el racismo contra judíos es humillado porque Dios salva al mundo con un judío. Y hasta la fecha. Entonces tenemos que ver cómo Dios está haciendo eso para que tengamos que ver lo que dice en 1 Corintios 1, para que ninguna carne pueda jactarse delante de Él. Que simplemente nos quedemos así maravillados de su gracia. Ahora, viéndolo así, pero Dios les está poniendo un zape y luego otro más. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En la epístola de Judas 1:20, por ejemplo, él dice, orando en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios. Entonces, muy importante también, es edificarme en la fe, conservarme en el amor de Dios y esperar la misericordia de Dios, pero orando en el Espíritu. Entonces, la necesidad de ver, estoy en un proceso que no termina y no tengo que perder de vista a dónde va la cosa. Entonces, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? O sea, ese diálogo hasta me imagino un poco a Malaquías diciendo como, ¿en qué le hemos cansado? Y él contestando, y luego ustedes dicen, entonces, pero es eso, o sea, es una alegata. Y es feo que el pueblo de Dios tenga que ser presentado con eso. ¿Sabes qué estás alegando con Dios? ¿Era tu intención estar así alegando con Dios como niño? Porque así suena cuando se lo repite. Entonces, cuando te escuchas haciendo lo mismo igual, cállate y piensa, estoy nomás alegando con Dios, ¿verdad? Estoy despreciando, estoy pateando esto, estoy despreciando el otro, estoy haciendo ruido como si fuera un adolescente que me dicen, ve y lava los platos y ahí estoy casi rompiendo la vajilla, pero así como que soy víctima de todo. O sea, y Dios dice, ¿víctimas de qué, perdón? ¿Qué han hecho para que yo les ame? ¿Qué han hecho para que yo los trate bien? Nada. Entonces, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y eso podemos pararnos y decir hoy. Ok, cuando escuchas noticias que queman vivos algunos policías federales, narcos los capturan y los queman vivos con gasolina en la frontera y una balacera y cosas así. O sea, ves eso y dices, tienen familias, tienen nombres, tenían planes para su vida y para el fin de semana y todo. Dices, así. Entonces nos quedamos así ardidos. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Y dónde está el Dios de justicia? Cualquiera que hace mal parece que agrada a Dios porque lo hacen impunes. Entonces es un tema mucho en prensas, en discusiones de la impunidad. Entonces acaban de arrestar un ex secretario de, ya sabes. Entonces todo eso están, pues ahora sí que le van a hacer y todo. Pero necesitas ver lo que está pasando. Que Dios tiene que usar otro país que lo puede arrestar en su territorio para traer la justicia. Ahora, el siguiente paso va a ser apurar el gobierno a traerlo aquí, porque si le sacan la información allá, se va a saber que la mitad del gobierno está implicado. Eso es una realidad que vivimos. Entonces, viendo eso, o sea, podemos decir, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, O sea, si eso no le agrada a Dios, ¿por qué no actúa? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y yo, tú, tenemos que detenernos a decir, ¿es realmente lo que estoy diciendo cuando me enojo, cuando hago muecas y con esas noticias y los debates que hay para toda cosa y cierran aquí, cierran allá, hay protestas y todo el mundo atorado en Cuernavaca y dices, el que hace mal agrada a Dios, al parecer, porque Dios no interviene, Dios no hace nada. Pero ¿qué hemos hecho para que Dios intervenga? ¿Qué hemos hecho para que Dios se apiade? O sea, tendríamos que hacernos la pregunta, o sea, ¿qué necesidad tiene Dios? ¿Porque juntamos firmas o qué? Entonces, con eso, o sea, Dios es, o sea, ustedes están imaginando de mí que no me importa. Ustedes están pensando porque no he actuado, que nunca lo voy a hacer, y no saben que quizás tenga yo otra razón por qué no he actuado. Entonces, cuando después oyes de esta persona que hace 2 años andaba en cosas bien densas y hoy es creyente, dices, bueno, si Dios hubiera hecho algo hace 2 años diferente, este no la libra. Y nosotros todos podemos recordar quizás un momento en nuestra vida que sin saberlo tú, Dios sí intervino y estás aquí hoy, vivo. Entonces, ¿y qué necesidad tiene? Si empezó diciendo, a Esaú aborrecí, o sea, Dios no me ama, a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Y pregúntate, Jacob, ¿por qué te ha de amar Dios realmente? Amarte tan seriamente, tan completamente, ¿por qué te ha de amar? Entonces eso nos reubica y empiezas a decir, no, es de gracia, es de misericordia y es abundante. Y es en verdad amor. Entonces podemos ir extendiendo eso y decir, bueno, a nivel nacional está crítica la cosa. Claro. Entonces, bueno, parece que el que hace mal agrada a Dios, porque no le pasa nada. Y eso es el cuento en todos lados. Pues no pasa nada, si hacen eso no pasa nada. Pero si tú resistes, sí te pasa algo. Entonces podemos pensar, bueno, entonces eso le agrada a Dios. Y el salmista en Salmo 73 dice, hasta que entré en el santuario, o sea, ya delante de Dios, viendo las cosas más claramente, y vi el fin de ellos. Y vi cómo, o sea, vi cómo todo se va encontrando al final en el mismo punto. Y dice, y fui como bestia delante de ti. Y si puedo llegar, y si tú puedes llegar a ese punto, decir, creo que estoy hablando puras burradas. Y decir como Job, mejor tú me enseñas a hablar. Entonces algo diferente podría quizás suceder. He aquí, versículo 1, capítulo 3. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Tanto que queremos que Dios intervenga. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y ves en el libro de Hechos, cuando empezó a crecer el número de creyentes, de tal manera, ya eran miles, más de 3,000, miles ya, entonces empezó a haber como una contienda entre los creyentes por el trato y las despensas que daban a viudas. Entonces los apóstoles les dicen, elijan ustedes 7 hombres de estas cualidades y carácter que nosotros encarguemos. Ustedes no les van a encargar, ustedes los van a ratificar, pero nosotros les vamos a encargar. Entonces eligen a 7, uno de ellos es Felipe, que después con el eunuco y en los samaritanos y todo eso, pero otro es Esteban. Entonces habla un poco más acerca de Esteban, que él simplemente tenía que encargar de empacar despensas para las viudas y que ellas tuvieran pan diario. Pero en su tiempo libre de estar en el estacionamiento, estaba predicando y haciendo milagros y prodigios. Entonces dice, y muchos sacerdotes, ¿okay? Saduceos, muchos sacerdotes ya eran obedientes a la fe. Y eso es tremendo para ellos, porque no eran creyentes en las escrituras a modo de los fariseos, que a la letra y muy estricto y tratando de entender y hacer todo bien, y eran muy legalistas y todo lo que tú quieres, pero al menos ellos decían, Dios nos ha hablado. Y aquí los saduceos estaban como dándole vuelta a todo muy hillsonguesco, que es como tú lo sientas o como tú lo interpretes. Entonces ellos decían, pues Dios ha hecho rangos y los más privilegiados y amados somos los sacerdotes, luego los levitas, luego la realeza y así. Entonces ellos estaban uña y mugre con Herodes y con Roma, por privilegio y por conveniencia. Entonces empiezan a ser obedientes a la fe, quiere decir que ya toman en serio las escrituras. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, escrito está y acaba de suceder. Se dan cuenta que el sacerdote, ¿te acuerdas cuando Jesús sana el leproso? Dice, ve y muéstrate al sacerdote como testimonio contra ellos. ¿Por qué? Porque en la ley dice en Levíticos, y es levita el sacerdote, dice aquí, ¿qué hacer cuando un leproso es limpiado de su lepra? Ahora la lepra no es curable, entonces no sucede eso salvo por milagro. Entonces en la ley Moisés dejó esto y es así algo que se va a activar como un virus en una computadora, se va a activar cuando llega el Mesías. Entonces Jesús sana al leproso y le manda al sacerdote. ¿Por qué? Porque él no cree. Porque él nomás hace los ritos y cobra. Entonces lo manda al sacerdote, entonces él tiene que decir, y decir, pues, ¿cómo que? Pues sí, es que quedé limpio de mi lepra y Jesús de Nazaret me dijo que me viniera a presentar. Yo tampoco sé lo que hago aquí. Entonces tenían que buscar y decir, bueno, yo me acuerdo de que sí estudiamos eso en seminario de sacerdotes de Levíticos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y en efecto, lo que hace al limpiarlo, le hace en miniatura lo que le hicieron al sacerdote, ungiéndole con aceite y poniendo sangre de un sacrificio en su pulgar derecho, en el dedo gordo derecho y en su lóbulo de su oreja derecha. Entonces le hace como un mini sacerdote a un ex leproso, lo más inmundo que puede haber. Y eso es un testimonio contra ellos. Entonces ve eso, entonces con el rumor y el testimonio que Jesús ha resucitado en su nombre, siguen haciendo los mismos milagros. Entonces ya tienen que creer la resurrección que no creían, tomar en serio las escrituras que no tomaban en serio y eran obedientes a la fe. Entonces purificaré, limpiaré a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Checa eso, o sea, ve lo que abarca Malaquías. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, pero será después. ¿Ves cómo primero esto, súbitamente al templo, pero y vendré a vosotros para juicio? ¿Cuándo? Cuando ya limpió el sacerdocio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces ya habla de los diezmos, que no es, luego hablan de eso como que los congregantes son los culpables, pero checa el contexto. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, que es el ruego de Dios en todo, desde Génesis con Adán, ¿dónde estás? Hasta Apocalipsis 3:20, aquí estoy en la puerta y llamo. Entonces, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en dónde estoy mal? ¿Ves cómo es como discutir con un adolescente? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, ojo, diezmos como tal en el Antiguo Testamento ya no existen en el Nuevo. Entonces, cuando hablamos ahora de diezmos y ofrendas es porque tampoco suspende la acción de gracias y la contribución que es tan realmente edificante y sí nos coloca delante de Dios como dependientes y hay una respuesta divina en eso. Pero es muy diferente. Pero luego yo no, pero otros lo sacan de aquí y ahí están con un palo dándole a toda la congregación porque, no sé, porque se les gusta o se les nace. Entonces, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois. Ahora, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Ves que ponen la tiendita del templo? Se llama el alfolí. La iglesia tiene permiso de vivir en el Nuevo Testamento. Nomás, ojo, es mi apunte de hoy. Entonces, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. ¿Ves que es un eco de lo que ya dijo Ageo? Entonces, en eso han caído cada 10 años, cada década, es lo mismo. Pero checa tu vida, si no estás teniendo que repetir algunas materias que según tú ya estudiaste. Y Dios tiene que llevarte a un repaso en esa materia. Entonces, en lugar de decir, ay, qué malos son, tienes que decir, bueno, entonces me voy a poner más abusado porque creo que ya me toca. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, las langostas, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero eso quedaba pendiente, porque dependía de cómo responder ellos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Ya ni hablar. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, hoy termina Malaquías, dice, ok, ¿qué van a hacer? Y responden. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces hicieron como un acta, así, delante de Dios y aquí atestiguado, y cuántos más firman y suscriben y dan protesta, y Dios responde a su respuesta y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Dice, yo no me voy a olvidar. Y os los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiente como en un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz de rama. Eso ya, ok, ya es el final. Primero mi mensajero delante de mi rostro, entraré súbitamente al templo, los sacerdotes purificados, y ahora viene el final. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, yo no me olvidaré, versículo 17 de capítulo 3, nacerá el sol de justicia para los que teméis mi nombre, el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Piensa, Dios, eso es lo que Dios ha querido siempre desde el huerto de Edén. Y no más, como que no le damos el gusto. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero van a esperar 400 años para que el primer versículo que promete algo aquí empiece a suceder. ¿Estarías dispuesto? Simplemente a decir, hijos, y luego mis nietos, mira, Dios nos habló y nos dijo esto, no se les olvide. Y otra generación, y la cuarta generación ya viene sucediendo. Pero mientras están viendo lo que antes fue Daniel, lo que antes fue Isaías, lo que antes Jeremías, lo vienen viendo cumplir y volverse no algo escrito, sino algo que ellos pueden tocar con sus manos. Pero ¿cuántas cosas que hemos leído en la Biblia realmente ya las hemos tocado con nuestras manos? Es tremendo. Entonces, ¿por qué vamos a dudar? Acordaos, versículo 4, de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías. Por eso la conversación que le preguntan a Jesús, y bueno, pero Elías, si tú eres el Mesías, entonces ¿cuándo vino Elías? Jesús dice, Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron y entendieron que les hablaba de Juan Bautista. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, antes del día de Jehová algo va a suceder. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. En la cena de la Pascua, los judíos tienen un momento que alguien tiene que pararse de la mesa y abrir la puerta para ver si Elías está afuera queriendo entrar. Y dices, ay, sí, ya lo volvieron como una piñata o como una posada, ya es pura tradición y superstición y demás. Pero si Elías viniera tocando su puerta, cambia su pelo blanco, yo creo, para muchos. O sea, ya están tan acostumbrados al no, que cuando viene el sí, no lo creen. Ahora estás igual tan acostumbrado al no de Dios, al espérame un poco más de Dios, que cuando diga sí, no vas a saber qué pensar o qué hacer. Mejor le creemos, ¿no? Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias que has hecho con un pueblo difícil y complicado, que hemos ido viendo a través de todos los profetas menores, que no son muy diferentes a nosotros en nuestra forma de actuar y pensar. Y les has mostrado tu favor y tu misericordia y muchísimo perdón. Y de ellos vino nuestro Salvador. Y tenemos que agradecerte, Señor, porque usas lo que el mundo no usaría para realizar tu plan. Y escoges el modo que el mundo repudia para poder exaltar tu nombre. Y te damos gracias, Señor, que por alguna razón estamos incluidos en tus planes y en tu favor. Y gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias por ir cumpliendo renglón por renglón todo lo que está escrito. Y de repente nos encontramos caminando sobre esos renglones, parte de tu voluntad, parte de la historia que es tuya, y nos encontramos ahí. Gracias por eso, Señor. Y vuélvenos hacia ti cada vez que empezamos a dudar. Y vuélvenos hacia ti cada vez que empezamos a hacer ruidos en nuestra garganta acerca de lo que sucede en el mundo. Porque tú has dicho lo que vas a hacer. Y te damos gracias por eso, Señor. Entonces, conservándonos en tu amor, orando siempre en el Espíritu y edificándonos en la fe y esperando tu misericordia, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.